La Mochila Viajera.
Un espacio para migrantes y sus familias.
Con testimonio de lo que vivimos y sentimos.
Entrevistas.
Información.
Noticias y mucho más.
Un programa del Servicio Jesuita para Migrantes, Radio Universidad y Radio Veritas de Chinandega.
La Mochila Viajera. Sin papeles, ando sin papeles, inmigrante ilegal en Honduras.
Muy buenos días, estimados oyentes. Gracias por estar en sintonía una vez más de La Mochila Viajera, un programa del Servicio Jesuita a Migrantes de Nicaragua, Radio Universidad, Radio Veritas de Chinandega y el día de hoy también un programa con retransmisión para este viernes 29 de junio en los 870 UCR de las emisoras de la Universidad de Costa Rica. A las 10 en punto por allá nos podrán escuchar nuestros connacionales en Costa Rica y también las personas costarricenses. Hoy va a ser un programa muy bonito porque tenemos por acá vía llamada telefónica a Karina Fonseca, directora del Servicio Jesuita para Migrantes de Costa Rica, quien nos va a estar compartiendo un poco acerca del contexto migratorio en este país vecino. Muy buenos días, Karina, ¿qué tal?
Un gusto enorme, de verdad, a acompañarles en esta edición de La Mochila Viajera. Saludo a todo el pueblo nicaragüense. Estamos siguiendo muy de cerca la valentía, el trabajo, la lucha, con lo que, llevando adelante sus demandas sociales. Y bueno, estamos a la orden para tratar de aclarar cualquier, tratar de sumar en esta lucha y hermanar. Realmente, sin duda, esta es una gran oportunidad para Costa Rica de solidarizarse, de apoyar en lo que pueda y de todas las iniciativas ciudadanas que han surgido. Y sí, agradecer mucho también, Maritza, a todas las personas que nos escuchan esta mañana en Nicaragua, y reiterar que toda la gente que sintoniza viernes a viernes en Costa Rica, muchísima comunidad nicaragüense, pues nos van a escuchar el viernes 29 en esta retransmisión de La Mochila Viajera, para seguir afianzando solidarios y de fraternidad que nos deben caracterizar como pueblos hermanos, como pueblos vecinos.
Así es, Karina, gracias a vos también por haber aceptado la invitación de participar en La Mochila Viajera. Y ya como decías, pues este es un esfuerzo conjunto del SJM Costa Rica y SJM Nicaragua para informar a todas las personas nicaragüenses en ambos lados de la frontera. Les saluda Maritza Vanegas Pavón y también me acompaña por acá en cabina en Nicaragua, Edén Román. Muy buenos días, Edén, ¿qué tal?
Muy buenos días, Maritza, muy bien. Buenos días, Karina, gracias por acompañarnos hoy.
Un placer. Un placer.
Y vamos a iniciar nuestro programa con una canción del dúo Guardabarranco, un auténtico homenaje a nuestra identidad latinoamericana y, cómo no, centroamericana, ya que estamos acá con nuestros compañeros y compañeras de Costa Rica.
Les dejamos entonces con Soy Latino.
No me hace bien mirarte triste, las lágrimas no hacen justicia. Mejor bailemos con la vida, la danza de la tierra libre, la danza de la tierra libre. Latino y en cualquier tierra, yo quiero.
Cualquier parte, dulce destino que puedo.
cualquier tierra. Yo quiero a la gente, no las fronteras. Soy latino, sangre de vino, amar de destino, ¿qué puedo darte? Soy latino, te adoro este mundo. Yo bailo en el camino y me creé en vagabundo. Latino y en cualquier parte, dulce el destino, ¿qué puedo darte? Yo soy latino de amar profundo, bailando en el camino me voy de este mundo. Y si me viste que llorado cuando escuché cantar al pueblo, pues baila ahora aquí a mi lado, para que no se apague el fuego de los latinoamericanos. Soy latino en cualquier tierra. Yo quiero a la gente, odio la guerra. Soy latino, sangre de vino, amarme el destino, que puedo darte. Soy latino que adora este mundo. Yo bailo en el camino y me creé. Cualquier parte, dulce el destino que puedo darte. Soy latino de amar profundo, bailando en el camino me voy de este mundo. Cantando en el camino me voy de este mundo.
El Servicio Jesuita a Migrantes Nicaragua. Somos una obra de la Compañía de Jesús integrada a la Red Jesuita con Migrantes,
que promovemos y defendemos los derechos de las personas migrantes y sus familiares, con enfoque inclusivo y en alianza con otros actores.
A través del acompañamiento sociopastoral y legal, la generación de conocimiento, la promoción de la organización de migrantes y sus familiares, la sensibilización de la sociedad y la incidencia en políticas migratorias.
En Managua estamos ubicados en la Universidad Centroamericana UCA, edificio C, planta baja. Puedes llamarnos al teléfono 2278-3923, extensión 1039 y 1181.
Y en Chinandega nos encontrás del Palí, 4 cuadras al sur. Llámanos al 2341-7215.
En Facebook dale me gusta a nuestro fanpage, Servicio Jesuita a Migrantes Nicaragua. Y seguinos en Twitter como SJM Nicaragua.
Recordá, en este mundo nadie es ilegal.
¿Sabías que los Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas, también conocida como ONU, se han comprometido a asegurar el respeto universal y efectivo a los derechos y libertades fundamentales del ser humano?
Nosotros también comprometámonos.
Es un mensaje del Servicio Jesuita a Migrantes de Nicaragua.
En el verano del 78.
Recuerden, estimados oyentes, marcar nuestro número en cabina, el 2278-4743, o bien mandar su mensajito de texto al radio chat 8739-4174. Hoy nos acompaña Karina Fonseca, directora del SJM por allá en Costa Rica, quien nos contará acerca del acompañamiento que brindan en el SJM de este país, así como mucha información valiosa para nosotros como nicaragüenses. Bueno, Karina, para iniciar quisiera que nos contaras un poco qué tipo de acompañamiento o atención brinda el SJM Costa Rica.
Sí, claro, con todo gusto. Bueno, por muchos años, ya suman 14, hemos venido acompañando a poblaciones migrantes y también refugiadas en el país. Nuestro grupo principal de acompañamiento han sido las personas nicaragüenses que viven acá, que están tratando de establecerse. Sobre todo los servicios que ofrecemos tienen que ver con orientación general para sus procesos de regularización migratoria, Recordemos que siempre es un desafío para las personas que llegan a acceder a organizaciones que les den información real, veraz, honesta sobre las posibilidades de regularización migratoria que existen en el país y los costos. De muchas maneras buscamos ser una organización que reduzca los riesgos de las personas migrantes de recibir orientaciones que no están acorde con la realidad, de darles a entender, digamos, cómo funciona la normativa migratoria y qué gestiones debe hacer. Entonces hay una gran cantidad de personas que acuden a diario a nuestra obra para recibir de asesoría, de acompañamiento. Recordemos que acompañamos principalmente a personas en alta. Muchas, penosamente, Marixa, llegan cuando ya han sido estafadas, con situación difícil en sus procesos de regularización. Entonces hay un campo importante de atención directa de nuestro orientado a esa línea, también mucho trabajo comunitario donde visitamos personas, pues no pueden desplazarse hasta nuestras oficinas para recibir acompañamiento de orden migratorio, porque lógicamente para las personas que están llegando en busca de trabajo, en busca de reunificación familiar, o porque ya tienen muchos años acá, saben que la mejor alternativa es tratar de encontrar una condición migratoria en regla. Por otra parte, también tenemos un trabajo fuerte en todo lo que tiene que ver con la parte más de orientarles sobre toda la institucionalidad costarricense, por ejemplo, todo el tema de acceso a las, qué pasa con las mujeres embarazadas si tienen algunos problemas para ser atendidas en los servicios públicos de salud, la inscripción de niños o niñas en los centros educativos, gestiones para realizar el trámite de naturalización como ciudadanos costarricenses. Y luego tenemos un gran ámbito de trabajo que tiene que ver con toda la parte más de sensibilización a la sociedad costarricense sobre la realidad de incidencia política en temas, digamos, de legislación, de cambios que hay que animar para que, pues, las personas migrantes y refugiadas estén en mejores condiciones. Y pues lógicamente un trabajo más específico con población solicitante de refugio en Costa Rica y también con personas ya que han sido refugiadas y que requieren otro tipo de servicios complementarios, digamos. Tenemos como diferentes iniciativas en curso, pero más lo que tiene que ver con la atención directa a la población, nos hemos enfocado muchísimo en la parte informativa. Yo recuerdo los orígenes del SJM Costa Rica y la gente que nos visitaba decía, es que nos sentimos muy a gusto y muy contenta de que exista un espacio donde yo puedo plantear con seguridad mis preocupaciones, mis dudas, y precisamente eso es lo que hace el JM Costa Rica, un espacio seguro para que las personas consulten y realicen gestiones que les permitirse como más integradas en la sociedad costarricense.
Muy bien, Karina, efectivamente, ¿verdad? Para eso nació el SJM y nosotros también desde acá de Nicaragua siempre invitamos a las personas que nos visitan y que nos dicen que van directamente a Costa Rica a que puedan visitarlos, a que puedan pedir alguna información por allá si tienen alguna duda, si quieren salir, ¿verdad? También del país y luego regresar, si quieren regularizarse estando por allá. Siempre es importante viajar informado y también buscar información en organizaciones de este tipo, ¿verdad? Como nosotros, como el SJM, siendo una obra también de la Compañía de Jesús, nuestro acompañamiento cercano hacia las personas, hacia la familia. Karina, me llamaba mucho la atención porque decías que muchas de ellas se acercan cuando lamentablemente han sido estafadas. Entonces quiero que aprovechemos para informarles también a nuestros oyentes dónde están ubicados allá en Costa Rica y en qué horario atienden.
Sí, claro. Bueno, primero compartirles dos formas de contacto muy, muy inmediatas que tenemos habilitadas. Una es el correo electrónico, que es consultas, con S al final, .sjm@gmail.com. Entonces se lo repito, consultas.sjm@gmail.com. Pueden plantear, vean, yo tengo esta situación, tengo una duda de cómo realizar un trámite de cédula de registro, soy mamá de una niña costarricense, y también tenemos un teléfono exclusivo de WhatsApp o una línea exclusiva de WhatsApp únicamente para mensajes, ¿verdad? No, por ahí, pero muchísimas personas nos escriben diciéndome, vea, tengo tal situación, y tienen mayor facilidad de conectarse por WhatsApp. Si están en Costa Rica, el 8729-0521, de nuevo, 8729-0521, marcando, buscándonos desde Nicaragua, adicionan el 506, ¿verdad?, que es el código de país. Sí, estamos en Lourdes de Montes de Oca, esto es de San José, cualquiera le podría indicar ya en el centro de San José cómo tomar el bus hacia Lourdes de Montes de Oca. Allí es muy sencillo llegar, 100 metros este y 75 al sur, y atendemos de lunes a jueves de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Entonces, la atención de público es de 8 de la mañana a mediodía. Por eso es muy importante que de repente nos pongan un mensaje y les podemos dar las coordenadas lo más precisamente posible, y también consultarnos si tienen alguna duda. Y sí, específicamente es por ese tema, Marixa, la dificultad que las personas llegan, buscan un alguien que les va a decir lo que quieren oír, y tenemos muchas expectativas de los procesos de regularización migratoria en Costa Rica, y a veces la gente, pues gasta dinero innecesariamente, o le prometen, vea, yo le trabajo para que trabaje como secretaria, y por ejemplo, ese tipo de modalidades de permiso no existen. Entonces, acciones serias como el servicio jesuita, como senderos, como astradomes, hay una batería de ORTAN altamente comprometidas con el acompañamiento. Por ahí quedan también esos contactos, y que se sientan en plena libertad de visitar, seguro que es un espacio donde se le va a tratar con mucho respeto, y también se le va a decir la realidad sobre sus casos, ¿verdad?
Muchísimas gracias, Karina. También te quería preguntar un poco, para contextualizarnos, ¿cuál es el porcentaje de migrantes que hay en Costa Rica?
Bueno, se estima que más o menos de la población total costarricense, de verdad, el porcentaje de migrantes anda en un 9% en términos como generales. Personas que son nicaragüenses se estiman que ese 9%, un 75%, es decir, andaría como por un 7%. La gran lucha que hemos dado en temas de sensibilización e información, sobre todo para la sociedad costarricense, de que no se crea que es 1 millón de nicaragüenses, como se dice. La población, digamos, de nicaragüenses que están reportados en el último censo de Costa Rica asciende a 287 mil personas nicaragüenses reportadas en el censo. Eso puede ser más, ¿verdad? Podrían ser cerca de unas 65 mil o 75 mil personas más, ¿verdad?, que están en el país. Por lo que nosotros a veces nos atrevemos a decir que en el caso específico de personas nicaragüenses, cerca de 350 mil personas residiendo en Costa Rica, de las cuales aproximadamente unas 200 mil, 225 mil si cuentan con alguna modalidad de regularización migratoria en el país.
Ajá. ¿Y cuántos llegan al año? Porque sabemos que ese número va fluctuando, pero por ejemplo, este año, ¿cuántos nicaragüenses han entrado?
Es muy volátil, digamos, incluso no me atrevería a decir hasta que tuviera como un dato más reciente de migración, porque además eso ha venido cambiando en los dos últimos meses, ¿verdad?, que tenemos algún registro. Por lo siguiente, bueno, primero que el último censo que se hizo en Costa Rica, los estudios más recientes también plantean que hay una tendencia a la estabilización del nicaragüense, ¿verdad? Eso específicamente como del nicaragüense. Ya podríamos hablar de otros grupos poblacionales que se han desplazado a Costa Rica para solicitar protección internacional. Y es volátil por digamos, como que tiendas hasta esta estabilización, y por otra, y ahí es ahí donde se generan una serie de dificultades, Marixa y amigos y amigas oyentes, que es que hay muchas personas que tienen una ida y venida de origen, es decir, que visitan a sus familiares en Semana Santa, en Navidad, o que visitan o van a visitar cada cierta cantidad de meses. Entonces, el registro no es, ¿cómo decir? No permite precisar efectivamente el flujo de personas que ingresan de manera una única vez para quedarse por un tiempo prolongado. Lo que sí podemos hacer es que ese flujo migratorio se ha estabilizado, que las personas han transitado, digamos, con su visa de turista, con su residencia, su permiso laboral, está documentada en algunos casos, y que hay otro también, por eso también es difícil registrar y dar un dato aproximado, ¿no? Pues que sí se traslada de manera irregular. Yo voy a procurar, de hecho, están unos datos más recientes a la Dirección General de Migración y Extranjería para hacer una afirmación sobre esos números o sobre esos totales, pero también porque en este año los eventos recientes en Nicaragua y también la falta de información que prevalece ha generado pues un cambio en esos volúmenes de personas de diferentes nacionalidades.
Ajá, Karina, muchas gracias. Y para aquellas personas que están acá en Nicaragua y quieran entrar a Costa Rica, ¿cuáles son las gestiones que tienen que realizar para hacerlo de forma documentada, Karina?
Sí, bueno, hay varias consideraciones que me parece que son muy importantes. La primera es que, digamos, hay diferentes, por decirlo así, grupos o modalidades de regularización migratoria, y eso es importante tenerlo en cuenta. Hay un grupo, y esa ha sido la característica de la situación de la población nicaragüense hasta hace muy poco tiempo, es las personas que vienen en busca de un trabajo, ¿verdad? Trabajar en la construcción o trabajar como trabajadoras domésticas en casa de habitación o en temas agrícolas. Menciono estos tres tipos de trabajo porque a veces es los que ha habido más posibilidades de gestionar un permiso de trabajo. Y esto es muy importante lo que voy a decir, porque muchas personas de Nicaragua nos escriben diciendo: ay, bueno, yo soy contador, o yo soy profesor, o yo quiero ir a buscar un permiso de trabajo a Costa Rica. Decirles que tristemente, porque es algo que desde las organizaciones que trabajamos en el país lo vemos como un retroceso, en Costa Rica en este momento solo se está dando permisos de trabajo no calificados para el área de trabajo doméstico. Entonces, primero, solo este tipo de trabajo, digamos, es el que vemos que hay más posibilidades de acceder. Y segundo, no es algo que yo puedo hacer. Karina Fonseca va a la Dirección de Migración y gestiona un permiso de trabajo doméstico. No, usted tiene que tener el apoyo absoluto del patrono que le va a contratar, porque el patrono tiene que realizar una serie de gestiones conmigo. O sea, no es que yo puedo ir a solicitar un permiso de trabajo de trabajadora doméstica, por decirlo así, y luego buscar el empleador. La gente piensa que es así, no es así, es al revés, tiene uno que tener un empleador comprometido. Y lo segundo importante en el tema de permisos de trabajo, como para mencionar esta modalidad, es que otros ámbitos laborales quedan sujetos a la valoración que haga el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social no va a aprobar otro permiso de trabajo en Costa Rica u otra modalidad, o no va a recomendarlo, más bien, porque es la instancia que recomienda la Dirección de Migración y Extranjería. Si no hay garantía, voy a decirlo un poco, no sé cómo decirlo porque son cosas que a mí me parece que hay que corregir aquí a nivel institucional, de que no se está desplazando mano de obra costarricense. Es decir, si hay desempleo en el país, es muy poco probable que vayan a dar permisos de trabajo para, voy a mencionar cualquier oficio, ¿verdad? Lo digo en términos muy general, diseñador gráfico, secretaria, maestro, es decir, no hay una habilitación abierta de diferentes modalidades de permiso de trabajo. Solamente si se logra demostrar que no hay personas en el país nacionales capacitadas para acceder o llenar esa plaza. De manera tal que, en resumidas cuentas, digamos, la regularización migratoria que vemos más en este momento de manera formal para personas extranjeras, en el caso nicaragüenses, es el de trabajo doméstico, además con esa otra traba que es el empleador haga las vueltas. Y el segundo ámbito, y ustedes me interrumpen cuando quieran, pero es un tema muy amplio, es las tienen, por ejemplo, un vínculo en Costa Rica. ¿Qué quiere decir eso? Que ya tienen un hijo nacido en Costa Rica, que tienen menos de 25 años y tienen a su papá costarricense, o que se casaron con un costarricense. Esas personas pueden acceder a una residencia permanente libre de condición, o bien a una residencia temporal, por ejemplo, en el caso de las personas casadas con costarricenses. Y bueno, ahí podremos algunos otros, por ejemplo, la posibilidad de naturalización como ciudadanía costarricense, pero eso únicamente en el caso de que yo tenga más de 2 años casada con un costarricense o casado, o en el caso que ya tenga más de seguidos de tener alguna residencia o algún permiso laborable. Y por eso, compañeras, eso es muy importante, ¿verdad? Que las personas sepan cuál es la realidad tramitológica, pues, en una organización como la nuestra, de manera coordinada entre el SJM de Nicaragua y el SJM de Costa Rica, tratar de identificar cuál es una ruta posible de regularización, porque traen las personas, son muy altas, ¿verdad? De poder obtener alguna estancia regular. En el se la juegan con la visa de turista, eso también genera otras complicaciones, y hay muchos casos que tienen que ver con lo que más adelante podamos hablar sobre lo que está aconteciendo ahora en el tema de eso, ya más adelante me referiré, de personas que tienen una condición migratoria en regla y pues se mantienen de manera irregular en el país, que de esas pues hay un grupo importante que son nicaragüenses que han maneras tratar de regularizarse y lo han podido. Además, lo cierro para darle la palabra, el tema de los costos, ¿verdad? Sacar una residencia, sacar un permiso laboral, tiene costos importantes que las personas tienen que y asumir. Entonces, esa es una primera parte de la migratoria.
Así es, Karina. Desde luego es bastante complejo y merecería que le dedicáramos más de un programa. Y además son las consultas que nos llegan continuamente a las oficinas del SJM Nicaragua. ¿Cómo puedo entrar en Costa Rica? ¿Cuáles son las gestiones? ¿Cuál será mi estatus? ¿Cómo puedo quedarme más tiempo? Así que desde luego nos sirve mucho todas esas aclaraciones que nos has hecho. Vamos a hacer una pausa musical para que escuchen esta canción producida por Álvaro Fraile, que nos va a invitar a contemplar la situación de las personas refugiadas desde nuestra realidad, quizás como refugiada que busca refugio, o como quien recibe o lo ofrece a quien lo necesita. Refugio de Álvaro Fraile.
Hasta aquí hemos llegado, dame la mano, es un paraíso. Descálzate, estás cansado, mira, parece que hay un sitio. Y es andar lo suficiente, deja que ahora empuje el aire. Rompe con todo, sé valiente, ven cerca que pueda abrazarte. Que yo estaré contigo siempre, yo estaré contigo siempre. Duele el alma, pero vendrá un tiempo nuevo. Otra bandera, otra esperanza. Tan solo hay que encontrar el hueco y que se cuele tu mirada en los que pintan todo negro. Tú eres la voz de los que no hablan, porque alguien lo cubrió de miedo. Y yo estaré contigo siempre. Yo estaré contigo siempre. Mi palabra será tu refugio, no eches de menos tu casa. De todo puesto te desnudo, tuyo es el aire y el agua. Aquí refugio, aquí sobre sitio, abrigo
calor y silencio. No pasaremos nunca más frío, no pasaremos más miedo, pasaremos más miedo. Y yo estaré contigo siempre, juro que estaré contigo siempre.
Cuando viajes, antes de emigrar, indaga sobre las leyes en materia migratoria del país de destino para conocer los procedimientos de solicitud de residencia, permiso de trabajos y evitar incidir en multas por estadía extemporánea. En caso de ser detenidos o ser retenidos, pedir se garanticen tus derechos de integridad física, derecho a un abogado y demás derechos inherentes a la calidad de persona, así como mantener comunicación con el consulado de tu país de origen y con tu familia. Si eres nicaragüense y te detienen en alguno de los países como Brasil, Canadá, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, México, Panamá, Paraguay, Uruguay o Venezuela, podés solicitar el cumplimiento de tu condena en Nicaragua, siempre y cuando haya sentencia condenatoria firme y definitiva, que se manifieste tu consentimiento en que se realice el traslado, que el delito imputado sea penado en ambos países y que la condena impuesta no sea la pena de muerte.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos invita a todas las personas a comportarnos fraternalmente las unas con las otras. De acuerdo al artículo 1 de esta declaración,
todas las personas nacemos libres e iguales en dignidad y derechos, los cuales llevamos con nosotras a todos lados.
Aunque no estés en tu país, haz valer tus derechos.
Es un mensaje del Servicio Jesuita a Migrantes de Nicaragua.
Volvemos de nuevo con Karina Fonseca del SJM en Costa Rica, quien nos está compartiendo sobre el acompañamiento del SJM allá en nuestro país vecino, y en este bloque nos va a contar más sobre la situación de refugio que ofrece Costa Rica. Recuerden que pueden mandar nuestro número en cabina para cualquier duda, que es el 2278-4743, o enviar un SMS al 8739-4174. Karina, ¿puedes aclararnos qué es el refugio y quién puede ser una persona refugiada allá en Costa Rica?
Bueno, de repente esto ya en las ediciones anteriores que ustedes han tratado lo han venido compartiendo con toda la población nicaragüense, pero creo que sin duda en este contexto, digamos, de lucha, de represión, de diferentes escenarios de violencia que enfrenta todo el pueblo nicaragüense, siempre es un buen momento para repetirlo. Entonces, recordemos que además de estas condiciones o estas categorías migratorias que les mencioné, que son las habituales que con las que tratan de acceder las personas nicaragüenses, está la posibilidad de solicitar protección internacional en otro país, ¿verdad? Lógicamente, es decir, ir a otro país a solicitar refugio. Costa Rica, pues, tiene una tradición importante para otorgar la condición de refugio. Recordemos que las personas que van a solicitar refugio son aquellas que, bueno, primero para solicitarlo tenés que estar fuera del país de origen, ¿verdad? Eso es muy importante porque muchas veces recibimos correos de personas salvadoreñas, nicaragüenses, colombianas, venezolanas que nos escriben diciendo quiero solicitar refugio. No, ya la persona tiene que estar en suelo, en este caso suelo costarricense, ¿verdad? Sea en un punto de frontera. Y en la frontera decirle al funcionario de frontera, vea, yo vengo a Costa Rica a solicitar refugio. Eso debería garantizar que la persona no sea rechazada, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de un puesto fronterizo terrestre. Está el otro caso de la persona que se desplaza vía aérea, ¿verdad? Que también puede ingresar al país sin ningún contratiempo con su visa, o puede también al oficial de frontera decirle vengo a solicitar refugio. Entonces, una primera cosa es estar fuera del país de origen, lo segundo es tener un temor, digamos, objetivo y subjetivo. ¿Qué quiere decir eso? Un temor objetivo de que algo me va a pasar, pero también que esa amenaza exista, por decirlo de esa manera, que no sea algo que no exista o que no esté vigente en este momento. Bueno, que esté muy claro cuál es el motivo por el que te persiguen, ¿verdad? Si es etnia, si es nacionalidad, si es violencia de género, si es pertenencia a determinado grupo social. Eso es muy importante, que identifiquemos, digamos, cuál es el motivo de la persecución, ¿verdad? Yo no puedo salir del país solo diciendo es que me están persiguiendo, pero no digo quién, ¿verdad? No estoy diciendo cuál es el motivo, la razón por la que estoy saliendo. Y lógicamente que haya lo que se llama, pues, en la terminología de las personas que trabajan más en el tema del refugio, el agente persecutor concreto, o sea, ¿quién me está persiguiendo? Me está persiguiendo mi esposo porque me agrede a diario y digamos, me golpeó, me apuñaló, ese es el agresor. Bueno, si existe ese agente persecutor concreto, eso es muy importante y será considerado en inmigración. Y finalmente, otro elemento vital es que no quiera o no pueda acogerse a la protección de su país. Es decir, que ya el Estado de origen, en este caso el Estado nicaragüense, no garantice la seguridad de esa persona y la persona pues también así lo manifieste. Estas son como las consideraciones muy generales, digamos, podríamos ahondar más específicamente sobre los casos que de alguna manera constituyen el perfil de un posible solicitante de refugio. En el caso particular de Costa Rica, pues esa persona se tendría que a la unidad de refugio en Costa Rica y empezar pues las gestiones respectivas.
Muy bien, Karina, gracias por esta introducción y aclaración acerca de este tema del refugio. Yo también, como lo has dicho, actualmente en Nicaragua, pues esta crisis que estamos viviendo lamentablemente está empujando a muchos connacionales a salir del país. A nosotros como SJM Nicaragua nos han llegado muchísimas consultas vía Facebook y también a través de nuestra página web de cómo o qué requisitos se necesitan para solicitar refugio principalmente en Costa Rica. Quisiera que nos comentaras si conoces algunos casos de peticiones de refugio de nicaragüenses en aquel país, si han llegado nicaragüenses al SJM Costa Rica a consultar acerca de este tema. ¿Podrías contarnos un poco?
Sí, claro. Bueno, quizás contarles que de lo que nosotros estamos viendo, menos como cuatro perfiles, digamos, de la situación que estamos viendo en este momento, que también para nosotros se nos está volviendo una situación crítica, ¿verdad? En el tema más de atención y de saber de qué manera podemos acompañar estas realidades. Por una parte, como ustedes saben, en las declaraciones del gobierno costarricense, pues se ha afirmado de parte de nuestra vicepresidenta Epsi Campbell y de parte de figura como nuestra canciller, que Costa Rica va a ser solidaria, que Costa Rica va a proteger a las personas nicaragüenses que se encuentren en riesgo. Y eso ha generado que, digamos, muchas personas que ya están aquí desde hace muchos años, y yo me atrevería a decir que es el grupo más importante, empujando, demandando servicios en la unidad de refugio de migración y extranjería, de personas que por eso, como les contaba, no han podido de ninguna manera acceder a una modalidad de regularización. Entonces ven en esto una oportunidad o una alternativa de ir y presentarse como solicitantes de refugio, aduciendo que actual del país no podrían regresar a Nicaragua. Por decirlo de alguna manera, una zona gris que no sabemos muy bien cómo se va a resolver más adelante, pero hay un grupo muy importante de personas ya sentadas aquí que están haciendo este tipo de gestiones y digamos es muy complejo, no nos daría tiempo de hablar sobre las características de este grupo, pero que está empujando o demandando los servicios de la Dirección General de Migración y Extranjería. está otro grupo que nos consulta también mucho, que es, por ejemplo, mujeres trabajadoras domésticas que vienen a, que ya han tenido una trayectoria de acompañamiento con nosotros y lo que quieren es, por ejemplo, traerse a sus chavalos, traerse a sus muchachos, a que estén una temporada aquí, que si bien no es, por decirlo de alguna manera, un caso específico de refugio, es el temor de una madre o de un padre ante la situación de violencia generalizada que está experimentando el país. Recordemos que no precisamente en estos casos es que hay un ataque o una amenaza directa sobre el muchacho o la muchacha, pero la familia pues quiere traerlos un tiempo para que estén de alguna manera protegidos acá. Y lógicamente hay un tercer grupo que son estos principalmente jóvenes, ¿verdad?, o familias que han sufrido una amenaza directa y que sí están buscando, digamos, algún acceder al mecanismo de protección de refugio que existe en la sociedad costarricense. De ese hemos recibido varios casos que estamos acompañando de manera cercana, y muchas organizaciones, hay un tejido, digamos, de organizaciones aliadas que trabajan con el ACNUR también, que están prestando diferentes colaboraciones, tanto a la institucionalidad costarricense a través de la Dirección General de Migración y Extranjería, como servicios específicos de apoyo, de asesoría legal, de asistencia humanitaria, de atención psicológica, que están activados en el sistema, digamos, que coordina la ACNUR en Costa Rica. Y eso es muy importante saberlo para que las personas que están llegando busquen y se informen sobre estos servicios que se ofrecen a nivel de la ACNUR y de sus agencias socias implementadoras. Y también, bueno, estos grupos pues son casos muy complejos, es muy difícil, por ejemplo, y lo hemos planteado así en las diferentes coordinaciones que estamos tratando de impulsar, para nosotros entender muchos más aspectos, digamos, o detalles del conflicto, para saber muy bien cómo acompañar a las personas que corresponde. Y voy a ser muy honesta y por eso hablo de un cuarto perfil. Y hay, digamos, hay personas que también se puedan estar trasladando que no sabemos, digamos, no tenemos mayores referencias o mayor seguridad de que sean personas a las que van nuestro acompañamiento o que pongan en riesgo a otros grupos que ya se están acompañando, ¿verdad? De manera tal que como es tan complejo, digamos, el momento en el que estamos, casos de personas recién llegadas, casos de personas que requieran acompañamiento directo de parte nuestra porque son víctimas y efectivamente están siendo perseguidas o recibieron una amenaza, o también otros grupos que no sabemos muy bien su procedencia, que no estamos muy convencidos de sus antecedentes, su trayectoria previa, y ahí es vital por eso la coordinación que podamos establecer entre diferentes actores de ambos países para que el trabajo de acompañamiento se dé a quienes lo necesitan. ¿Qué deben traer, verdad? Y quizás eso es muy importante. Todas las pruebas posibles. Eso a veces no es viable. Hay personas que le han quemado su casa, que han perdido todos los documentos, que tuvieron que salir sin poder coger pero ni un abrigo, por decirlo así. De manera tal que si bien no es obligatorio traer un papel, ni siquiera el documento de identidad para solicitar refugio, que la persona pueda traer pruebas, eso es fundamental también para encaminar lo que se pueda de una gestión migratoria en Costa Rica. Y finalmente, quizás decirles, en este momento las oficinas de migración tienen una altísima, altísima demanda. Son enormes, por eso les digo, por la complejidad de los perfiles que están, que no precisamente es gente recién llegada, sino también gente que ya ha estado aquí por muchos años. Y que también hay que tener paciencia y entender que las personas que vienen pues se van a encontrar también con una serie de dificultades acá, porque para nosotros en la organización, en esta obra jesuita, es muy importante remarcar que ya trasladarse a Costa Rica en sí un gran paso y una forma de salvar la vida o de resguardarse, pero también aquí hay una serie de desafíos que tienen que enfrentar personal.
Karina, yo
es un poco en términos más de la caracterización.
Karina,
decime, te escucho.
Yo quisiera aprovechar para que también, ciertamente vos lo has dicho, pero sí quisiera ahondar un poco, porque lo que pasa muchas veces, por ejemplo, en las solicitudes de información que nosotros hemos recibido, es que, ok, hay personas que se quieren ir a Costa Rica, que dicen que quieren solicitar refugio, pero también mencionan que cuando todo pase acá en Nicaragua, quieren regresar. Entonces yo quisiera que nos aclarara eso, centrarnos ahí un poquito en que si tengo la condición de refugiado, si al final las autoridades costarricenses me dan esta condición de refugiado, no voy a poder regresar a mi país por un cierto tiempo, ¿o estoy equivocada?
Sí, es incorrecto. Bueno, yo quisiera como hacer dos salvedades sobre eso, quizás tres, y por eso ojalá me puedan seguir invitando, o más bien yo me invito para poder seguir, perdón, compartiendo toda la información que sea necesaria, porque también nosotros vamos apenas recibiendo, ¿verdad? Así y aprendiendo es. Un poco en este curso. Uno es que efectivamente hay muchas personas con esa expectativa, de decir, no, yo solo quiero estar un tiempo hasta que todo mejore, hasta que todo se calme. Entonces, una primera cosa es que yo creería que no va a ser tan rápido el otorgamiento de la condición. Así. Eventualmente, las personas que vengan a solicitar, es tanta, pero tanta la demanda de solicitudes, que probablemente a lo que accedan momentáneamente es a un carnet de solicitante, ¿verdad? Dependiendo la valoración que haga la unidad de refugio de la Dirección de Migración. Ahora bien, también si te otorgan la condición de refugio o tenés el carnet de solicitante, no importa. Eso no le afecta si ya su interés es volver al país de origen en el momento en que las cosas mejoren. No hay ningún problema. El asunto es que pueden darse dos situaciones. Uno, que ya el Estado costarricense diga, bueno, ya todas estas personas, ya no está la situación de crisis, ya todo volvió a la normalidad, y, digamos, invita, por decirlo de manera cortés, a las personas a decir, ya ustedes, digamos, no deberían ser formalmente refugiados y pueden devolverse a su país. Por otra parte, recordemos que una persona ya volviendo a su país de origen, siendo refugiado, ya perdería la condición de protección internacional, a menos que haya solicitado un permiso o hecho una gestión para explicar por qué tiene que volver. Entonces, eso no le quita sus derechos, digamos, de nacionalidad, ni la posibilidad de volver. Eso sí, si usted es refugiado y aún hay riesgo, no vuelva, porque va a perder la condición o se expone a perder la condición, y tampoco puede quedarse en su país, pero no hay ningún problema con eso. Y una cosita más que yo creo que es muy, muy importante que toda la audiencia nos siga. Quisiera decir que hay un riesgo que ya hemos identificado a las personas que podrían estar moviendo, digamos, ciertas redes de trata o de tráfico de personas. ¿Qué quiere decir eso? A todas las personas que están con una situación difícil, que están tratando de salir, tengan mucho cuidado de dar plata a personas para que los trasladen, para que les ayuden con una solicitud de refugio, para que los conecten en algún lugar, en alguna vivienda en el país, porque ya nos hemos enterado de algunas situaciones que no parecen regulares, que parecen más bien riesgosas para las personas. Entonces, como sabemos que muchas personas se pueden aprovechar de la vulnerabilidad y la necesidad de los demás, ojalá que cada persona que vaya a salir los busque a ustedes allá, nos escriba a nosotros acá para saber cómo orientarle y no vayan a caer en algunas redes que a nosotros nos están preocupando y que estamos empezando a de alguna manera a identificar con las mismas personas que nos visitan y que nos consultan aquí en la oficina. Entonces esa es una recomendación también para evitar exponerse o estar en una situación de riesgo si tiene que salir del país.
Muchísimas gracias, Karina, por esta valiosa información, y eso que decía acerca de redes de trata de personas es súper importante, porque lamentablemente hay personas que se aprovechan de estas situaciones para buscar otros tipos de negocios que se convierten en delitos. Karina, nos vamos a ir a nuestra última pausa musical. Esta vez vamos a escuchar en la voz de una banda española de rock alternativo una canción llena de contenido que nos motiva a tomar decisiones y también a caminar siempre hacia adelante, sonreír con el corazón, tomar el camino y caminar viviendo. Les vamos a dejar con Bongo Botraco, quien interpreta Caminante, y al regresar vamos a escuchar por última vez el día de hoy a Karina Fonseca del SJM Costa Rica. We'll be right back.
Sientes que esta vida no te va a perdonar. Sientes que es urgente no dar un paso atrás. Empiezas mil caminos, no van a ningún lugar. Pues amigo, no hay camino, se hace camino al andar.
Seguir andando,
tarareando esa canción.
Seguir andando,
sonriendo al corazón.
Seguir andando,
no rumbo, no dirección.
Seguir andando,
viento se vuelve a favor.
Ya verás,
que no es tan difícil.
Ya verás,
que no es el final.
Ya verás,
que queda más cerca.
Ya verás,
si más lejos estás.
Ya verás,
que no es tan difícil.
Ya verás,
que no es el final. Más lejos estás.
¡Sí!
Tienes la energía, tienes ganas de empezar. Tienes la salida, tienes la oportunidad. Está todo en tus manos, no lo dejes escapar. Quita ya las penas y vamos a caminar.
Seguir andando,
tarareando esa canción.
Seguir andando,
sonriendo al corazón.
Seguir andando,
no rumbo, no dirección.
Seguir andando,
viento se vuelve a favor.
Ya la verás, mochila viajera.
Es tan difícil.
Ya verás,
que no es el final.
Ya verás,
que queda más cerca.
Ya verás,
si más lejos estás.
Ya verás,
que no es tan difícil.
Ya verás,
que no es el final.
Ya verás,
que queda más cerca. Si más lejos estás.
Cada paso que doy es un paso que vive. Cada paso hacia adelante es un paso que vivo. Caminando, voy caminando. El tiempo no es una autopista de la cuna hasta la tumba, sino un espacio para crecer bajo el sol. Caminando, voy caminando.
Que no es tan difícil.
Caminando,
que no es el final.
Sigo andando,
que queda más cerca.
Caminando,
si más lejos estás.
Sigo andando,
que no es tan difícil.
Caminando,
que no es el final.
Sigo andando,
que queda más cerca.
Caminando,
si más lejos estás.
Ya verás,
que no es tan difícil.
Ya verás,
que no es el final.
Ya verás,
que queda más cerca.
Ya verás,
si más lejos estás.
Ya verás,
que no es tan difícil.
Ya verás,
que no es el final.
Ya verás,
que queda más cerca.
Ya verás,
si más lejos estás.
¿Sabías que el refugio es la protección que los estados deben brindar a las personas que han huido de su país de origen o de residencia porque su vida, integridad física y libertad corren riesgo?
Recordá que el primer paso para pedir refugio es estar fuera de tu país de origen, porque estando en el país de destino, debes presentar tu solicitud ante el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, organizaciones civiles que brinden apoyo, o ante la autoridad gubernamental de migración o refugio de ese país.
Y no podrás solicitar refugio si has cometido delitos contra la paz, la humanidad, un delito de guerra, un grave delito común fuera del país de refugio, si tenés antecedentes en tu país de origen o sos culpable de actos contrarios a los principios de las Naciones Unidas.
Si querés mayor información aquí en Nicaragua, contactanos a través de nuestra página web sjm.uca.edu.ni. En Facebook estamos como Servicio Jesuita a Migrantes Nicaragua, o llámanos al 2278-3923, extensión 1039 y 1181.
Llegamos a la última parte de la mochila viajera y seguimos conversando con Karina Fonseca del Servicio Jesuita para Migrantes Costa Rica. Y pues ya en este último bloque, Eden tenía una última pregunta para Karina.
Karina, ya hemos visto que la solicitud de refugio no es la única manera de poder quedarnos en Costa Rica. Cuéntanos, ¿qué otra ¿qué otras opciones tenemos los y las nicaragüenses para estar allí durante más tiempo o para no necesariamente pedir refugio?
Sí, bueno, un poco las alternativas que les planteaba al inicio de los procesos de regularización que están vigentes en el país y con las condiciones que les planteaba. Lógicamente, el tema de ingresar como turistas, ahí hay que tener muy en cuenta que aun y cuando usted pueda solicitar una visa en el consulado y se la dé, el tiempo de la visa, sea 3 meses, sea 30 días, sea 20 días, la definen, digamos, en el control migratorio fronterizo. Algunas personas ven en esta una alternativa, pero siempre decimos que eso va a depender de la autoridad migratoria que le corresponda. Entonces hay personas pues que tratan de ingresar por un tiempo con la visa de turista. En este contexto, digamos, en el que estamos, en el que ustedes como pueblo nicaragüense están enfrentando ahora, yo quisiera como hacer un par de recomendaciones. La primera es que una persona que se sienta realmente amenazada, que se crea totalmente en riesgo, pues recordemos que tiene el derecho de tratar de buscar protección internacional en otro país. Ahora bien, digamos, que también no sea esta el mecanismo que se use para imaginar que es la forma en que voy a estar de manera permanente en Costa Rica. Siempre y cuando la persona vea que está en esa situación, pues tiene todo el derecho de acceder. Recomendaciones muy puntuales. Una, si usted de alguna manera va a pasar un periodo en Costa Rica o está pensando venir a Costa Rica para protegerse temporalmente, ojalá pueda identificar algún familiar o amigo que lo reciba en su casa en ese periodo. Lo digo porque aquí el tema de la vivienda es complicado. Es costoso, ¿verdad?, ubicar un lugar más o menos digno donde poder acomodarse un tiempo. Entonces, todo el tema de poder extender redes familiares, solidarias, de amigos y amigas, eso es vital para garantizar una estancia un poco más tranquila, que se informe al llegar a las organizaciones de cuáles son las posibilidades. Los temas de empleo o de regularización migratoria, como les decía, en otras categorías son limitadas, y de tratar de no poner dinero en manos de tramitadores o gavilanes, como llamamos acá, que puedan llevarle a un mal puerto, digamos, el uso de esos fondos que usted recogió con mucha dificultad, tal vez. Entonces, yo creo que eso, ¿verdad?, entender que hay una apertura de parte del Estado costarricense para ser solidarios y solidarias. Aquí también hay una serie de complicaciones que es importante tener en cuenta y que ojalá se aferren a las posibilidades de los vínculos y las redes que temporalmente puedan establecer en Costa Rica con familiares o amigos cercanos, ¿verdad? El tema de la regularización no está sencillo, hay esas modalidades que les hice ver, pero que también hay el derecho y el deber también nuestro como país de proteger a quienes requieren esa protección internacional. Pero bueno, yo creo que eso es un poco el escenario y que pues se puedan hacer las valoraciones y las consultas con organizaciones confiables antes de dar un paso de este tipo.
Muchísimas gracias, Karina. Gracias por habernos acompañado el día de hoy en La Mochila Viajera y por haber hecho posible también este esfuerzo de retransmisión. Este programa, ¿verdad?, ya mañana viernes 29 será escuchado también a través de los 870 UCR en las emisoras de la Universidad de Costa Rica, por allá en este país vecino. Gracias por esta valiosa información. De verdad, Karina, nosotros como nicaragüenses pues siempre necesitamos viajar informados si hemos decidido emigrar hacia Costa Rica, que es uno de los países más cercanos y donde mayoritariamente decidimos ir como nicas. Gracias a nuestros oyentes por haber sintonizado La Mochila Viajera el día de hoy. Recuerden escucharnos el próximo jueves a las 10 en punto de la mañana a través de los 99.5 y 102.3 FM de Radio Universidad y los 102.5 FM de Radio Veritas por allá en Chinandega. También recuerden, estimados oyentes por allá en Costa Rica, escucharnos los viernes a las 10 en punto de la mañana a través de los 870 UCR. Muchísimas gracias, Karina, por haber estado con nosotros. Por aquí en controles estuvo Oscar Icaza, Eden Román y Maritza Vanegas Pavón.
Juanita, ¿cómo estás? A vos quería verte. Fíjate que quiero irme del país para solicitar refugio. Es que estoy con miedo porque he recibido amenazas y siento que estoy en peligro. ¿Sabes cómo puedo hacer?
Hola, Pedro. Lamento tu situación. Es importante que antes de salir del país reúnas documentos como tu cédula de identidad, pasaporte y toda la información que demuestre el riesgo en el que te encontrás. Todo puede servir para que el país en el que solicitas refugio te lo otorgue. También debes saber que como solicitante de refugio no podrás ser detenido, deportado o devuelto a tu país de origen.
¿Y cuánto tengo que pagar en ese proceso de solicitud?
El proceso de solicitud de refugio es gratuito, por lo cual no deberás cancelar ningún monto. Te recomiendo que, estando en el país donde vas a solicitar refugio, busques organizaciones que trabajen con personas migrantes o refugiadas para que te den mayor información.
Es un mensaje del Servicio Jesuita a Migrantes Nicaragua.
La Mochila Viajera.
Un espacio para migrantes y sus familias.
Con testimonio de lo que vivimos y sentimos.
Entrevistas.
Información.
Noticias y mucho más.
Un programa del Servicio Jesuita para Migrantes, Radio Universidad y Radio Veritas de Chinandega.
La Mochila Viajera. Sin papeles.